valoresporteños.com.ar.
Hoy contamos con la presencia de Andrea López Pisani, abogada y coach, y además especializada en informática jurídica. Hoy vamos a hablar de la evolución de la abogacía en los últimos 20 años. ¿Cómo estás, Andrea?
Bien, ¿todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, un placer.
Bueno, a ver, ¿por qué vamos a encarar este tema? Primero, porque sabemos que la profesión tiene una particularidad, que hay un antes y un después de la informática. Y a vos te coloca en el momento de nacimiento de la informática dentro de la abogacía, que en ese momento inclusive se conocía como la informática jurídica. Hay un gran cambio de paradigma, más allá de que la sociedad fue evolucionando en lo informático, pero la abogacía lo fue acompañando hasta llegar el momento. Hoy por hoy prácticamente lo utilizamos como herramienta de acercamiento prácticamente a la informática. Entonces, me gustaría que me cuentes cómo fue tu acercamiento hacia la informática, a qué te dedicabas y cómo llegas a eso, y a ver si vamos empezando a hablar de estos 20 años que cambiaron la historia de ver la abogacía.
Me parece que es un poco bastante más que 20.
Es más, porque... los tiros, se me cayó una sota.
Son como 35.
Tendría que haber puesto eso, pero no lo pude asumir. Sí, estamos hablando de los años 90.
Exactamente, estamos hablando de los años 90 y yo me recibí abogada, tenía 22 años. Y en ese momento no existían las computadoras.
Existían los microordenadores
en los años 80. Exactamente, pero...
Spectrum, Commodore, que los tiró, y saber nombrarlos ya.
Claro, sí. Y me acuerdo que en esa época mi papá compró para mis hermanos una Commodore 64. O sea, fíjate lo que estoy
era
hablando.
Era un placer, claro.
Sí, y había contratado para mis hermanos, que todos más chicos que yo, un profe de computación. Y ninguno... se copó y yo me recopé con el profe de computación y la Commodore 64, entonces me estaba recibiendo abogada y haciendo, me acuerdo como si fuera hoy, una generala en la Commodore 64, me encantó programar, así que cuando me recibí abogada, que nunca quise ser abogada, pero había que ser abogada en mi familia, entonces me recibí, diploma de honor todo, y me puse a estudiar sistemas, y a partir de ahí, me acuerdo como si fuera hoy, recién salían las primeras AT y XT. O sea, no existían, lo más sofisticado eran las máquinas de escribir electrónicas.
Vamos a contarlo. Porque, a ver, en este caso que compartimos vivencias, llegamos al mismo lado, pero entendamos que era un XT y una T. O sea, cuando... verdadero, claro, hay que contarlo. Porque si no es como si estuviéramos hablando de... somos dos científicos locos que estamos hablando de una fórmula. Lo primero que existen, como dijimos, son los microordenadores. Aparte estaba castellanizada la palabra de microordenador. Hoy no, ni diríamos micro PC, eran ordenadores. Venía la palabra de España. Que era una cosa tan humilde que hoy, a ver, un chip que nosotros le agregamos al celular y que valdría por lo menos a 1000 de esos microordenadores en capacidad de memoria. Esto era un acercamiento más entre un aparato que... por un lado se utilizaba para juegos, porque verdaderamente no cubría todos los objetivos que hoy cubriría para hacer una oficina. De hecho, hasta las impresoras en esa época, la impresora más cercana, me acuerdo que hasta era térmica. Las primeras impresoras eran con calor. Pero cuando verdaderamente nosotros empezamos a decir que empieza a tener la computación un objetivo formal, empieza a tener la utilidad que hoy le damos a la oficina, que se empieza a utilizar con fines objetivos, es a partir de las computadoras PC. El primer modelo que existe, en realidad no fue la XT, el primer modelo que existe es la PS1 de IBM, que era una cosa que usaba una disquetera, me acuerdo, estamos hablando de disquetera, era un medio de almacenamiento 512K,
o sea, claro, eran un montón.
Bueno, pero hubo una época en que las disqueteras eran el doble de grande de las 5¼, después el 3½, bueno, eso es la prehistoria informática. Entonces, importante para saber de qué estamos hablando antes de seguir avanzando. XT fue la primera computadora conocida que tenía la mayor parte de la gente que podía tener una computadora, y es más, la mayor parte de la gente lo utilizó sin un disco rígido. Hoy no podríamos imaginar una PC sin disco rígido. Mucha gente utilizó acá con disqueteras.
Claro.
Yo, la primera XT que tuve fue sin disco rígido. Claro. Dos disqueteras.
Era carísimo.
Era carísimo el disco rígido. Y tener monitor a color.
Sí,
estamos hablando de monitor ámbar o cuarzo verde. Bueno, entonces, encuadrado que estamos en el XT y la T, ahora avancemos.
Bueno, esa época, y bueno, me puse a estudiar sistemas, estudié sistemas y me resúper enganché programando, me te estoy hablando del D-Base, o sea, sí,
por
que
supuesto.
Esto ya es histórico, parece.
Totalmente.
Y bueno, y como yo era abogada y no había nada para el mundo de los abogados, empecé a trabajar en informática para abogados. Y con una amiga, muy amiga, armamos una consultora. La consultora sigue existiendo todavía. Yo me fui ya hace 6 años, que se dedicaba de lleno a todo lo que era sistemas y procesos para áreas legales de empresas o para estudios.
A ver, para entendernos, en esa época existía, no sé si es anterior o posterior, existía un programita que se llamaba Lex Doctor para abogados.
Lo que pasa es que Lex Doctor hacía otra cosa. Lex Doctor es de la misma época. Ellos lo que hicieron fue un programa masivo, o sea, era un programa copia masiva. Nosotros lo que hacíamos era más desarrollo, o sea, teníamos producto madre, pero era muy parametrizable. De hecho, nosotros teníamos personas de nuestra consultora en las empresas, en las áreas legales de empresas, o sea,
era lo que se llamaba un programa a medida, mientras lo otro... Lex Doctor era un enlatado.
Exactamente.
Es decir, público para. Que dentro, de, por ejemplo, de la parte de contable estaba el.
El Beckerman.
El
o Tango, después.
El Tango Gestión.
Bueno,
exactamente.
Claro. No, nosotros no hacíamos competencia con Lex Doctor porque hacíamos otra cosa, apuntábamos a otro público, teníamos. Era un trabajo más mano a mano, o sea, era un trabajo más de servicio que de producto, digamos.
Claro.
Así que bueno, y trabajé en esto hasta el año 2014, o sea, ya en el año 2010 yo ya empecé a cansarme.
Pero no te vayas de esa experiencia, porque contame cómo eran los abogados que se acercaban a la informática en esa época. No la parte vos, programadora, evidentemente, tu asimilación al cambio fue rapidísima, pero no fue para todos los profesionales igual. Los abogados... ¿No eran receptivos a la informática en general o vos tuviste la experiencia de que sí?
No, en general se acercaban a aquellos o que se sentían más con los estudios más grandes o las empresas o donde venía la segunda generación de abogados. Entonces vos veías que a lo mejor en un estudio estaba el papá que seguía llevando la famosa ficha. Ay, ¿cómo me estoy acordando de cosas que ya no existen más? Las hojas de ruta en papel. Y los hijos que ya empezaban como a informatizar todo. Llevó un tiempo, Además, en ese momento no era una cosa barata. Pensá que una vez, la primera que me compré, la T, me prestó la plata a mi papá, $1,800. Era un montón de plata, o sea, un montonazo. Llevó un tiempo, llevó cambiar paradigmas. Y bueno, creo que ahora todo lo que fue el COVID ayudó a que haya muchas generaciones de abogados que se tuvieron que aggiornar a full. Yo creo que fue una de las grandes cosas que trajo el COVID.
Bueno, claro. A ver, la diferencia estaba es que en esa época era muy difícil hablarle a un humanista desde la informática, porque cuando hablaba, en general te hablaba un informático y te hablaba de bits y bytes, y vos querías fugarte para tratar de hablar de la historia de la informática, que medianamente era lo único que entendía siendo humanista. Pero fue cambiando el mundo. Cambió. Es decir, en realidad, a la larga, todos terminamos informatizándonos. Y en este proceso de evolución, vos me dijiste que llegaste hasta el 2014. Por lo tanto, ya has llegado a construir estudios jurídicos completos. Construirlo en términos organizativos.
Acompañarlos desde la informatización.
Claro, porque, a ver, a ver si coincidimos. La informática no solamente te simplificaba cosas, también te estructuraba el funcionamiento de un estudio de una manera distinta a la que tenías antes.
Claro, sí. Por eso te digo que nosotros, creo que uno de los diferenciales que teníamos era que éramos parte, o sea, nos acompañábamos todo ese proceso, pasábamos muchas horas en el cliente. Así que sí, porque hubo cambios, imagínate, si pasar de la... A veces pasa, no sé si... Yo no lo viví eso es anterior, pero me han contado cuando empezaba el proceso de informatización lo que les había costado pasar de la máquina de escribir manual
a la
eléctrica. Entonces, imagínate cuando aparecieron las impresoras y además las computadoras y además En los abogados más grandes, que además los abogados nos cuesta mucho cambiar, que tenemos una resistencia al cambio muy importante, te sacan lo que vos manejás tan bien y que te anduvo siempre y te quieren hacer usar esa computadora, hay una resistencia muy
importante. Es lo que pasa ahora con los tokens y con todo, subir todo al sistema constantemente. Vos antes ibas al juzgado, dejabas el escrito y nada, tenías esa rutina. Te podía gustar o no ir al juzgado, pero lo hacías. Dejabas el escrito y tenías la seguridad de que ese escrito estaba y que te lo iban a aprobar. Ahora, con el token o con el sistema, como subimos todo online, no sabes si el escrito entró o no entró, estás con la incertidumbre de qué pasó o no pasó.
Yo tengo otra teoría.
No digo que no sea mejor, no digo que no sea mejor. Lo que, me sumo a lo que dice Andrea, no es fácil para mucha gente ayornarse a esta nueva forma. Por supuesto que debe ser mejor porque todos los cambios siempre son para bien. Y al principio nos cuesta a todos.
No necesariamente, ¿eh? Porque yo tengo otro cuestionamiento. Yo en realidad, antes nos preocupábamos porque los problemas fueran intuitivos. Y últimamente, sobre todo lo que estoy viendo en la abogacía, no siempre los problemas son intuitivos. Fueron construidos más sobre la lógica, me refiero a las redes. Pero es mi opinión, ¿eh? Esto, podemos no coincidir. Pero yo en realidad, por ejemplo, en la búsqueda judicial, para mí no es intuitivo. Debería haber búsquedas más linkeadas. No tener que estar abriendo, bajar el expediente para ver si es lo que estaba buscando.
Que son más duros los programas. ¿Sí?
Exactamente.
Bueno, yo ahora le perdí el rastro, no sé cómo estará. Quizás ahora que los programas ya son más web y qué sé yo, a lo mejor sean... Pero sí, los programas en general eran más duritos. Representaban más lo que era el trabajo del abogado.
Bueno, claro. Entonces, ese proceso de adaptación, ojo, también lo veo en programas que se utilizan para el Estado.
Son obsoletos por completo.
Pero fue pensado desde otra lógica.
Claro,
fue, a ver, ¿cómo trabajás? Y yo trato de reproducir informáticamente.
Era eso. Claro.
Y entonces te llevaste toda la burocracia a la informática cuando la informática es no burocrática. Es decir, vos cada vez más te tendrías que ir dirigiendo hacia la inteligencia artificial que intuya hacia de qué estás buscando.
Pero me parece también que lo que vos decís está buenísimo y que responde también al cambio que se fue dando de paradigma en el mundo, en todas las áreas, pero en el área de sistemas más. En la época que yo programaba, o yo estaba en el área de sistemas, el desarrollo de software era en cascada. O sea, primero estábamos varios meses haciendo el diseño, después varios meses programando, y después se llevaba al usuario, 2 años después ya lo que habías hecho no servía de nada.
Totalmente.
Entonces,
claro,
hoy el paradigma es otro. Hoy está el legal design, el design thinking, el scrum, o sea, las metodologías ágiles, que son todos por periodos muy breves y se va probando prototipo a prototipo.
Todo lo que has nombrado me gustaría que lo definas. ¿Te animás? Contarnos un poco.
A ver, ¿cómo que, por ejemplo?
Los 3 elementos que acabas de nombrar no conocía ninguno.
Empecemos por el scrum o las metodologías ágiles, si querés, que son, ahora ya no es que vos haces un gran diseño, una gran programación y después el usuario lo testea, sino que hay una definición inicial y se van haciendo como pequeños prototipos que duran como muchos días.
Estamos hablando de términos informáticos puros.
Informáticos puros. Ahora, llévalo al derecho.
Eso mismo.
Porque viste que a nosotros nos encantan las palabras que vienen en inglés.
Totalmente.
El legal design, el design thinking.
Sí, odio eso.
Básicamente, si vos me lo preguntás y lo que realmente es el corazón de eso, si lo queremos usar de verdad, digamos, que tenga corazón, es que sean metodologías en donde estén centradas en la persona a la que está destinado el producto. Entonces, si vos vas a hacer un contrato, que el contrato no tenga todas esas palabras formales y duras que usamos los abogados, sino que sea un contrato que las partes entiendan perfectamente, las partes, las personas a las que va destinado, y que en vez de que sea un papelito que en las empresas lo van a guardar en un cajón para cuando haya un juicio, sea un papel que realmente sirva para gestionar el negocio de la empresa. Entonces, ¿por qué lo llaman legal design? Porque son metodologías en donde se hace intervenir a las partes activamente y donde se reemplaza el lenguaje difícil por imágenes gráficas y fáciles de comprender. Dice yo, hay una experiencia que a mí me encanta un montón, que es de un contrato que se hizo de parcelas de tierras en un lugar, creo que es en el norte de Brasil, donde las personas no sabían leer ni escribir. Entonces se hizo todo en base a dibujos para que las personas...
Ah, mira vos, claro.
Fíjate, vos lo podés tomar como legal design, como algo maravilloso y técnico, o como realmente algo que sean herramientas de vida y de trabajo para las personas, ¿no?
Eso se asemeja a lo que hablábamos en la otra charla con la sentencia judicial de esa jueza.
Exactamente.
Que hizo una sentencia especial para la nena.
Exactamente.
O sea, utilizó esta misma herramienta para que la nena pudiese entender sus derechos.
Exactamente. Y miren que no es pavadita ni es dibujito, porque todo esto surge en Stanford. Entonces, justamente, ¿cómo modernizar o ayornar la justicia en base a todos estos procedimientos que básicamente tienen que ver con la creatividad, el trabajo en equipo,
claro,
y hacer algo entendible y humano, no algo formalmente perfecto de abogados?
¿Y esto qué vínculo tiene con algo que me comentabas antes de que empezáramos esta entrevista? ¿Tribus jurídicas? ¿Cómo es
esto? Eso es uno de los temas, porque...
¿Está mal dicho?
No, está perfecto.
No, bueno.
Una de las cosas que a mí más me gustan es generar comunidad. O sea, uh-huh. Y el año pasado, con todo esto de la pandemia, armé lo que se llaman las tribus de abogados coachares.
Uh-huh.
Que básicamente son grupos de 10 personas, de 10 abogados, que nos reunimos una vez por mes y se arma una muy linda comunidad y vamos tratando temas diferentes que tienen que ver con la profesión. Entonces, este año... La temática, el año pasado estuvo encarado en el tema del cambio. Y este año lo vamos a encarar en todo lo que tiene que ver con legal design y todos estos tipos de cosas, pero trabajados desde el corazón, desde ahí. Pero básicamente la esencia es la comunidad.
Perdón, ¿qué quería decir?
Es esto, trabajar en comunidad y encontrarte con otros colegas que tienen tus mismos problemas y que no saben cómo resolverlos. Mm. Y en trabajar cooperándose unos con otros va a permitir poder resolver más de una cosa.
Exactamente. Bueno, el año pasado yo creo que fue lo más lindo que me pasó a mí en el año y creo que nos pasó a todos los de la comunidad, que nos permitió pasar las tribus duraban, las reuniones duran 2 horas y media y terminaban siendo de 3 horas y media porque, claro, al principio el tema de compartir lo que estaba pasando fue muy denso el año pasado, sobre todo para los abogados independientes que estuvieron mucho tiempo sin trabajar, fue muy duro. Así que, bueno,
eso es un interesante. ¿Cómo fueron las temáticas? A ver, yo me iba a adelantar, pero estuvo bárbaro lo que me acabas de decir. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros donde te encontraste? Puso en jaque a muchos abogados, tanto en el aspecto económico como en el aspecto del ejercicio de la profesión. Yo creo que todavía debe haber muchos abogados no informáticos.
Yo creo que fue de mucho aprendizaje. O sea, yo creo que al principio, o sea, me acuerdo que era tal el bajón emocional que había que yo organicé lo que llamábamos los cafés jurídicos. Y nos reuníamos para ver justamente de qué manera combatir o empoderarnos frente al COVID.
Cuando te decís se reunían, ¿es por Zoom o tomaban un café?
¡Ah! No sabés.
Porque decía la cucharita o yo estuve acá encerrado.
No, era todo por Zoom. No sabés. Y fue también todo un desafío para todos aprender a usar Zoom. Y yo creo que una de las grandes cosas que fueron surgiendo ahí es, bueno, hay que aprender a ejercer la profesión desde la tecnología. Y una de las cosas interesantes que surgió fue que porque uno de los grandes temas, uno de los grandes desafíos de los abogados es cobrar.
No es mi caso.
Bueno, sí, es el mío. Pero te digo que yo, que trabajo con abogados, es uno de los grandes desafíos. Y el tema de la virtualidad, como las entrevistas eran virtuales, una de las cosas más poderosas que surgió fue esto de armar todo un documento, digamos, una notita o algo para el cliente, como para que el cliente te transfiera la consulta antes de tener la consulta virtual.
Eso sí es más difícil, claro.
Y a todos nos empoderó, porque si no viene el tipo, te hace la consulta, estás 2 horas,
sí,
y después cuando le querés cobrar la consulta, no te pregunta, doctor, cuánto es. Bueno, si vengo, le trae.
Totalmente. Si agarra el caso, todo es recién ahí. Y es más, a veces te llevas hasta creyendo que vos vas a cobrar el día que se lo resuelvas, sabiendo que hay muchos temas que no se van a resolver favorablemente obligatoriamente.
A raíz de esas charlas, de esas reuniones, surgió otra que hablamos sobre el tema de los abogados y los honorarios. Y el desafío de cobrar los honorarios, fijar los honorarios, cobrarlos, es todo un flor de desafío. En una de esas reuniones, un abogado, un hombre muy joven, tendrá 32 años, dijo: lo que tenemos que formar es una coalición de abogados que ayudemos a las personas más grandes, a los abogados más grandes, a ayornarse y poder litigar. Porque si no, no van a poder hacerlo más. Porque esto va para la virtualización y se queda. Y eso fue, y bueno, y a partir de ahí se armó como una red de colaboración. Y hoy están todos en las redes.
Y vos encima llegaste, me contaste también que en un momento determinado, dentro de estas temáticas que trabajaban, es empezar a ver el juez virtual. A ver, acotame un poco más ese tema. Porque en realidad estás haciendo una cosa de visión de futuro.
Claro, o sea, hoy por hoy ya hay varios jueces virtuales. O sea, en China, en Eslovenia, hay muchos proyectos en donde, para casos...
Sí, de que está totalmente taxativos y sin, me imagino, ¿no?
Está la... que de hecho le han dado hasta forma de mujer y voz de mujer, ¿no? Que resuelven, después esas decisiones pueden ser apeladas ante jueces
humanos.
Pero, por ejemplo, acá en la Argentina hay un proyecto muy importante que se llama Prometea, que viene de un fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que tiene el laboratorio de inteligencia artificial en la UBA, un tipo un capo, y desarrolló este sistema que se llama Prometea, que justamente es un fiscal o juez virtual. A través de inteligencia artificial, los casos que van entrando, el tipo Prometea los resuelve y hasta le pone una firma digital. Entonces ya viene todo eso. Por supuesto que no son para los grandes casos, pero sí para los masivos. Y yo siempre me río porque hay un...
¿Cómo puede ser un divorcio por presentación conjunta? Que donde no haya conflicto ni división de bienes, nada por el estilo, solo sea divorciar.
Por ejemplo, bueno, lo que yo estaba leyendo, que no lo conozco en profundidad, pero lo que leí el otro día justamente, es que en Australia y en Inglaterra ya hay plataformas virtuales de la justicia en donde si son de mutuo acuerdo, entre los datos, ¡chup! Y salió. Ya no hay abogado, ya no hay juez.
Y hay que plantearse otra realidad también, que va a pasar con los profesionales.
Por eso, yo, como a mí ya la parte de la informática no es lo mío, pero si vienen los robots, y van a hacer trabajo que nosotros ya no vamos a hacer porque lo van a hacer ellos y lo van a hacer mejor. De hecho, una de las grandes ganancias de los estudios de Estados Unidos era justamente el chequeo de todo lo que es el chequeo de documentación. Ahora todo eso lo hacen los robots. ¿Cómo nos reinventamos nosotros? Y a raíz de eso es cuando empieza a haber toda una tendencia del trabajo colaborativo del abogado con el cliente y, bueno, y humanizar más la abogacía, porque vos ya no vas a poder prestar el mismo servicio mecánico que hacían que estabas antes.
Sumamente interesante.
Yo soy un fanático de la ciencia ficción, pero determinadas cosas, es más, no, hasta el nombre me preocupa.
¿Qué, cómo, cuál?
El Prometea, o sea, me has acordado de Prometeo encadenado, ¿no?
No, cuando es un capo. Bueno, fíjate, bueno, esto lo están extendiendo un montón. En la Universidad Austral ahora tienen una diplomatura que es Derecho 4.0. O sea, todo esto ya se está viniendo. El abogado del futuro, como lo llaman. O sea, esto del legal design.
El problema es que interprograma esa inteligencia artificial. Porque no existe la posibilidad de quitarle ideología al resultado.
Supuestamente es más técnico y tiene menos ideología. Supuestamente, pero una cosa que es bien interesante. Ya hay varias especializaciones dentro de los estudios jurídicos que estoy hablando. Acá todavía no llegó mucho, pero en Estados Unidos, en España y en distintas universidades, que ya hay carreras para abogados programadores. Y cada vez hay más abogados programadores.
Qué lindo pensar que en esa época ni se imaginaba.
Bueno, sí, yo me reía porque, viste, con esto de la pandemia, conocí un montón de gente por LinkedIn y por las redes. Una vez me llegó en las manos un artículo divino sobre el legal design de un abogado muy joven, 28 años. Y nos tomamos un cafecito virtual el año pasado. Y él estaba haciendo ahora su trayectoria de lo mismo que yo había hecho 30 años atrás. Él ahora tiene un máster en Barcelona y qué sé yo, y ahora se estaba poniendo a estudiar todo lo que es legal tech distintas. Y había soltado la abogacía tradicional y estaba como legal techie en una compañía. Y es el mismo camino que había hecho yo, claro que con 30 años después, pero ya se viene. Me empecé a pasar por ahí.
Y es más. En cualquier momento vamos a tener que hablar de las tres leyes de la robótica para empezar a aplicarlo en lo legal. Porque si empezamos a hablar de inteligencia artificial, también vamos a tener que ver hasta dónde son los alcances, ¿no? Como decía Isaac Asimov. Vamos a terminar con el complejo de Frankenstein, que también había mencionado Isaac Asimov. ¿Algo más que quieras agregar a este tema que te interese, Sandra?
Me quedé ahí pensando, ¿no?, en todo cómo se va a manejar, cómo será todo este futuro con tanta robotización, cómo nos vamos a poder adaptar y qué importante va a ser hasta el tema del coaching para poder entender y darnos cuenta que no es para peor, porque en realidad la reacción creo que de mucha gente, como pasó cuando apareció la computación, yo recuerdo que era muy jovencita y en los organismos creían que si llegaba la computadora se iban a quedar todos sin trabajo.
Bueno, tampoco está tan alejado de eso.
No, bueno.
Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo.
Sí,
por
pero
la computación.
Acá lo importante va a ser esto.
Términos de humanidad.
Reinventarnos todos.
Y de hecho, hay un concepto que a mí me encanta que lo trae Vilinsky en su libro Pasaje al Futuro.
Vilinsky. Ah, perdón.
Que el libro Pasaje al Futuro, que él lo que dice es. que máquina, hombre contra máquina, son amos. Lo que tenemos que hacer es equipo centauro, lo llama él. Máquina y hombre contra máquina y hombre. Entonces, si logramos potenciar lo mejor de la máquina con lo mejor nuestro, las máquinas todavía no tienen esto de la empatía todavía. Entonces, vamos a poder mantener los trabajos, se van a ir reinventando. Todos nos vamos a ir reinventando. Hay que cambiar.
A mí, viste que yo te dije Marvin Minsky. A lo mejor nos pasa lo otro. Marvin Minsky es el que, dentro de la inteligencia artificial, imaginó que el ser humano dentro de 50 años va a poder transferir su capacidad cognitiva a una computadora. Bueno, muchas gracias, Andrea.
No, gracias a vos, un placer además encontrar.
Muy divertido, claro. Mira, había una chica, tenía un programa que se llamaba Personajes de Colección. Me parece que tendríamos que cambiar el color de las palabras y poner personajes de colección.
Cuando lo dijiste, yo no sabía que se llamaba así. Me encantó el color de las palabras, porque las palabras tienen color.
Totalmente, tienen color, matices, sonidos. Podemos encontrar todos los sentidos dentro de las palabras. Un gusto. Bueno,
muchísimas gracias.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram y en nuestra web, valoresporteños.com.ar.